A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Seis de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Hay una película que no sé si habéis visto, se llama ¿Cómo ser John Malkovich? Bueno, pues en esta película hay un marionetista callejero que se llama Craig Schwartz, que encuentra trabajo en la planta 7.5 de un edificio que se llama Mertin Flemmer en Manhattan. Y allí descubre de repente una pequeña puerta que le permite acceder a un pasillo que cuando entras en él te aspira y a través de ese pasillo accedes al cerebro de John Malkovich. Así que durante unos breves minutos diarios, Schwartz siente lo que siente Malkovich, vive lo que vive Malkovich, accede al día a día de John Malkovich, del actor John Malkovich. Hombre, no voy a decir que me gustaría meterme en la cabeza de una superestrella del deporte profesional porque estaría mintiendo, no me gustaría. No me gustaría entrar, por ejemplo, en el cerebro de Rafa Nadal o de, yo qué sé, Luka Doncic. No tengo ningún interés. Pero sí me gustaría saber, por ejemplo, qué pensó ayer Isco cuando, después de que su afición le pitara tras la enésima jugada desafortunada, se dirigió a la grada e insultó a los seguidores de su equipo que se encontraban en ese momento en el fondo norte del estadio Santiago Bernabéu. A mí me parece que solo hay una idea peor que la de ir a un estadio, a un campo, a pitar a los jugadores de tu propio equipo. Y esa idea es que un futbolista ataque de un modo tan frontal a sus propios aficionados, tal y como hizo ayer Isco. Tampoco es necesario irse a la planta 7.5 de Valdebebas para saber qué piensa Isco al respecto. Lo que Isco piensa al respecto es que el entrenador la tiene tomada con él, que la afición le señala porque Solari lo hizo previamente, Isco se siente maltratado, piensa que no le han reconocido suficientemente el hecho de que adelantara su regreso a los terrenos de juego después de su operación de apendicitis y que es todo el equipo el que juega mal, pero solo él, sin embargo, el que recibe los pitos. En definitiva, Isco se siente un incomprendido porque, además, es muy probable que Isco piense que es un futbolista de talla mundial, cuando quizás no lo sea. Existe la posibilidad de que Isco sea un maravilloso jugador de fútbol, pero no un crack. Un crack marca las diferencias. Cracks son, a nivel mundial, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Neymar, Hazard. Probablemente Isco no. Así que si al final encontráramos la pequeña puerta que diera acceso al pasillo que nos aspirara hasta conseguir meternos en el cerebro de Isco, vería más las cosas como las ve él. O sea, como las ve un futbolista profesional de 26 años, que es millonario para él y para sus 7 próximas generaciones, y sin los problemas habituales que podamos tener el resto de mortales, pero con otros problemas. Puede también que Isco no se deje asesorar, o puede también que esté mal asesorado directamente, porque a Isco se le puede ir la cabeza, se le puede ir la olla, como dicen ahora. Pero lo que Isco no puede hacer es no salir ipso facto en ese momento a pedir perdón. Si Isco, que vive en el cerebro de Isco, hubiera dicho lo que he dicho yo, que no vivo en su cabeza porque suficiente tengo con hacerlo en la mía, la afición le perdonaría. Si Isco hubiera salido ayer para decir, mirad, lo estoy pasando fatal, el equipo juega mal y a mí, por mucho que lo intento, no me sale nada. La pido, pero no me sale. Necesitamos todo vuestro apoyo para salir de este atolladero. Lo haremos todos juntos o no lo haremos. Y os pido perdón por mi reacción. Pues probablemente hoy Isco sería el ídolo de la afición, porque la afición perdona, pero no lo ha hecho. Y si no lo ha hecho es, a lo mejor, porque se da a sí mismo por amortizado en el Real Madrid, ha decidido dejar de luchar, está pensando en su próximo destino, que será Italia o la Premier, quién sabe. Por lo demás, Si de algo no creo yo que pueda quejarse precisamente Isco es del blindaje mediático del que ha gozado y aún hoy goza, ni tampoco del cariño y respeto que le ha mostrado siempre una afición que es, por cierto, bastante cicatera a la hora de repartir elogios. La afición del Madrid no es muy generosa, que digamos. También es verdad que Isco no es el único que se ha dormido. Se durmieron probablemente arriba, no fichando, cuando había que fichar, y se han dormido la mayoría de los de abajo, hartos de ganar Copa de Europa tras Copa de Europa. Isco no es el único que se ha dormido, pero sí es el único que ha cometido el sacrilegio de insultar a su afición, y ese es un Rubicón que al cruzarse ya no hay vuelta atrás. Así que la suerte está echada para él. Su mala cabeza parece imponerse a sus buenos pies. Ahora, para ser el futbolista peor asesorado del planeta Tierra, solo le queda al bueno de Isco que su entorno se lo ofrezca al Barça, en cuyo caso, y además de a la afición de a pie, tendrá en su contra al socio número 2486 del club, que no es otro que Florentino Pérez, que creo que ahora mismo no está para demasiadas bromitas. Parece imposible reparar el puente que Isco voló anoche en mil pedazos, pero pues cosas más difíciles se han visto en el mundo del fútbol, ¿verdad? El penúltimo servicio del centrocampista malagueño puede haber sido que hoy sigamos todos hablando de él en vez de hacerlo del ridículo, espantoso ante el CSKA. Hombre, algo es algo. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Buenas noches. En los dos sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
Mañana 396, 3, 9, 6. Noche 145, 1, 4, 5.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Si cada año se jubilan más personas y nacen menos niños, ¿es sostenible el sistema de pensiones públicas en España? ¿Qué papel jugarán en el futuro los planes de pensiones privados? ¿Será posible mantener el poder adquisitivo cuando nos jubilemos? Todas estas preguntas irán a examen el próximo 14 de diciembre en Diálogos en Libertad con el patrocinio de Ibercaja Pensión. Los mayores expertos en el sector darán respuesta a estas y otras muchas preguntas.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿De verdad quieres esto, Mario? ¿Quieres empezar una guerra?
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Recomendaros que escuchéis el cine en el radio por muchos motivos, porque os vamos a contar todos los estrenos, va a haber concursos, va a haber presencia en el estudio, nada más y nada menos que Michelle Jenner y Dani Rovira para presentar Mi Amor Perdido.
¿En qué momento hemos llegado a este grado de locura?
Pero además nos vamos a ir a un musical de éxito que fue primera película, Billy Elliot. Bueno, esto y mucho más aquí en la madrugada de viernes a sábado en el radio, es cine para todos vosotros.
Es cine con Andrés Arconada.
Cariño, ¿te has acordado de comprar el cupón de la 11?
Sí, Charling, ya tiene el gran cupón para 11.
¿Y en qué termina?
¿En qué termina? Pues en una cola redondita con el culito respingón. ¡Muy bonito!
El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. No capón para 11, cupón de la 11. ¡Muchos premios, mucho repartido!
Es Radio. Felices fiestas.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Actafarma, de farmacia.
Thank you.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, antes que nada os tengo que contar que ha habido partidos de la Europa League, que el Sevilla ha ganado 3-0 al Krasnodar, con dos goles de Ben Yedder y uno de Banega, que el Villarreal ha ganado 2-0 al Spartak de Moscú, con goles de Chigüece y Ekambi, que el Betis ha empatado fuera con el Dudelange a 0, y que los tres, Villarreal, Sevilla y Betis, son primeros de su grupo. Y os tengo que contar también que se ha celebrado el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, y así no hay en principio así ningún bombazo, ¿eh? Real Madrid, Leganés, Betis, Real Sociedad, Getafe, Valladolid, Levante, Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Sevilla. Quizás este sea el partido más gordo de todos. Sporting de Gijón, Valencia, Girona, Atlético de Madrid y Español, Villarreal. La ida es el 9 de enero y la vuelta es el 16 de enero. Y os tengo que decir que hay un grupo de gente fantástica que está esta noche aquí conmigo para ayudarme a desentrañar la actualidad deportiva. Encabezados todos ellos por don Vicente Acitarte. Buenas noches.
Encabezados por ti. Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Pues mira, me he traído aquí la sensacional novela de nuestra queridísima compañera Jan Tabarelli, Un mar violeta y oscuro, porque tengo un buen amigo al que se la quiero regalar y a ver si me hace
para
una
que te la firme.
Dedicatoria.
Sí, estaba por ahí.
Para arreglársela, así que ahora muy charlaré bien con ella tranquilamente.
Muy bien. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Sergio.
Si me permites, no, en el grupo, te lo dije ayer, en el grupo del Betis ha caído el Milán, porque solo podía perder 3-1 en Atenas, o más, para quedarse fuera, y ha perdido 3-1 el equipo italiano, que ha sido líder de grupo 3 de las 6 jornadas, que estaba prácticamente clasificado y que ha vuelto a parecerse a lo del Inter otro día.
Oye, ojo a la tontería, ¿eh? El Milán, que le contemplan 6 copas de Europa, no estamos hablando de un recién llegado. Las cosas se pueden hacer bien o mal. Al Milan le ha pasado algo. No tiene proyecto deportivo, ha quedado descabalgado, no hace pie. Sí. Y claro, ha perdido. Y cuando pierdes ripio es difícil recuperarlo. Sí. Yo creo que el 0-3 de ayer es desastroso, es un ridículo espantoso. Es la mayor derrota del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu jamás, me parece, en Copa de Europa. En Copa
pero
de Europa.
Ya, pero ya.
Pero
ya,
yo creo que eso está en una fiel de la balanza y en el otro está 3 Copas de Europa seguidas y 4 en 5 años. A mí me parece que lo que está protagonizando esta generación de jugadores es único e irrepetible. Y hablaba ahora mismo, hace una hora, con una persona del Real Madrid, alguien gordo del Real Madrid, que me decía: yo veo que van a ganar la 14ª este año. Digo, pues es que, chicos, yo no me atrevo a decir que no vaya a ser así. No pondría la mano en el fuego porque no vaya a ser así. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Tenemos que hablar de Isco otra vez y tenemos que hablar también de una situación que ayer, precisamente por todo lo que se montó, se originó alrededor de Isco, pasó un poco de puntillas. El propio Solari reconoció que se había equivocado con la alineación. Yo estoy de acuerdo con él, me parece que se equivocó, bueno, y creo que es motivo de debate, y creo que se equivocó empezando por la portería.
Sí, pero cuando él dice que se ha equivocado, yo creo que no se
puede ser
refiere
que,
a la portería.
Puede ser que no se refiriera a eso, pero ya aprovecho yo y digo que a mí no entendí muy bien, sinceramente, francamente no entendí muy bien. Si has decidido repartir Liga y Champions, pues sigue dándole la Champions a Keylor Navas, que entre otras cosas de menor importancia ha sido el portero de las dos últimas copas de Europa del Real Madrid, ¿no?
Pero mira, cuando ayer recibí a las 6 de la tarde la alineación del Real Madrid y veía la cantidad de chavales y jugadores en teoría suplentes y luego me fijaba la portería, yo pensé, pues era un partido, viéndolo visto, para Keylor Navas, para darle esa amiguita, ¿no? Ese partido en Champions, ya que le ha relegado a la Copa del Rey, que quizá a lo mejor solo dispute 2 partidos más. Y lo que fue mi pensamiento, evidentemente, fue igual para Keylor Navas, que está, como decimos en Libertad Digital, hundido después de lo que pasó ayer. Ajá. No entiende el trato que está recibiendo.
Bueno, y me imagino que incluso estará pensando en salir en el mercado de invierno. En el mercado de invierno lo tiene complicado, no está pensando en eso.
No, aparte que desde el Madrid no le van a no le van a dejar salir ahora.
Claro, por supuesto. Bueno, de eso también vamos a hablar. Luego charlaremos con un colega periodista de Costa Rica, con Leo Cordero. Pepe Herrero, buenas noches.
Spokojno nochi, que es como se dice en ruso, que veo que usted habla ruso,
sí,
bastante,
hombre,
bien. O
claro,
sea que,
por supuesto. Soy políglota.
Sí,
lo sé. Soy políglota.
Y bueno, pues básicamente preocupado, como debe estar usted, pero tampoco aterrado, ¿no? Que es como nos quieren
claro,
vender ahora mismo.
Estamos en diciembre.
La historia,
que,
¿no?
Es que estamos en diciembre y en febrero, pues Dios sabrá qué pasa, bueno, en febrero.
Hay que poner la derrota en su sitio, ¿eh?
Sí. José Puertas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y muy rápidamente saludo a alguien que ha tenido la gentileza de atendernos, como siempre, es muy, muy amable con nosotros, pero está a punto de coger un avión y por eso tengo que darle paso ya. Porque además el avión que coge Iván Campo, que es quien nos escucha ya, Iván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vas a un acto solidario, me ha dicho Dani Blanco, ¿verdad?
Sí, vamos a hacer un acto benéfico a Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Ajá. Para estar con unos niños y bueno, vamos a intentar crear allí un convenio con la escuela de fútbol de Juan Manuel Peña.
Ajá.
Y luego pues les llevaremos regalos con su respectivo Papá Noel.
Ah, muy bien, muy bien, muy bonito. Eso además, yo en estas épocas más quizás, ¿no? Pero durante todo el año, Iván, eso hay que hacerlo, hay que ser solidario durante todo el año, creo yo, ¿verdad?
No, vamos durante todo el año. Tanto aquí como a Santo Domingo.
No digo que no vayáis vosotros, digo que los demás también. No, sí. Que parece que en estas fiestas tienes un arranque, ¿no? De solidaridad, pero que yo creo que hay que ser solidario en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo.
Exactamente.
Un poco reconociendo pues que estamos bien, que gozamos de buena salud, que hacemos lo que nos gusta. Y que hay gente pues más desprotegida, más desfavorecida, que no puede decir lo mismo.
Fíjate, ¿verdad? Si es solidario, Iván, que incluso en agosto deja entrar a frikis a su casa. Uh-huh. Buenas noches, Iván.
Muy buenas.
Pepe Herrero, por si no reconoces la voz.
No te había conocido. ¿No?
Ya, pues eso.
Mejor no conocerle, Iván, también te digo.
No, sí, hay que conocerle siempre.
No.
Siempre.
No sé, bueno. Ese sería otro debate. A propósito del tema de Isco, yo sé que no es un tema agradable para ti, porque siempre que... No es que la gente del Bernabéu fuera especialmente cruel con Iván Campo. Yo creo que la gente del Bernabéu no es demasiado generosa en el elogio. Es justa, pero muy exigente. Iván llega del Sporting de Gijón, llegas tú, ¿verdad? ¿Recuerdo, Iván?
No. Yo llevo el Mallorca.
Perdóname.
Después de una final de la Copa del Rey donde destroza al mejor figo del Barcelona.
Perdóname.
Ese es el partido por el que se le ficha.
Del Mallorca llegas al Real Madrid, claro, el cambio es sideral, ¿eh? Primero de la ciudad. Mallorca es más pequeña que Madrid. Segundo, el club no tiene nada que ver, Iván. Tú llegas ahí y llegas al mejor club deportivo de la historia. Claro, es totalmente distinto. Y te cuesta adaptarte, lógicamente, ¿verdad?
Hombre, no es porque sea el Madrid, ¿eh? Siempre que tienes un cambio de equipo, siempre te cuesta. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que el Madrid es el Madrid. No es lo mismo jugar en un equipo diferente a este que jugar en Santiago Bernabéu con 80.000 personas... que por ese estadio han pasado los mejores jugadores del mundo, desde Don Alfredo hasta Zinedine Zidane, etcétera, etcétera, Iker Casillas, Rulo, todos estos, y la gente te exige, y es normal que te exige, porque están jugando en el mejor equipo del mundo. Yo lo veo lógico. Lo que no veo tan lógico, y esto sí que lo he aprendido en Inglaterra, es que mientras estés jugando un partido de fútbol,
te piten.
Tu propia afición te piten. Ajá. Eso yo creía que era normal, y desde mi punto de vista es lo anormal.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Yo decía al principio del programa, yo siempre he dicho, entre las 100.000 mejores ideas no está la de ir a un campo a pitar a tus propios jugadores, porque el jugador quiere hacerlo bien y los pitos no le van a ayudar. Eso de, es que le he pitado y como le he pitado ha reaccionado, eso es mentira.
Yo, si me permites, por favor, que un jugador de fútbol juegue bien, mano regular, porque siempre que sales a un campo de fútbol intentas jugar lo mejor posible. Sería absurdo pensar que un jugador de fútbol va a ir al propio campo a jugar mal. Lo que sí está claro es que tu afición te tiene que apoyar y tiene que estar contigo, porque hay momentos, hay días buenos, hay días malos, que las cosas salen bien, que te van mal. Pero sí que es verdad que al final de un partido sí que pueden decir si están contentos o no. Primero con la actuación del equipo y segundo con la actuación a nivel individual. Lo veo normal.
No, en el Bernabéu no, la gente no se calla precisamente. Últimamente quizás a lo mejor un poco más, pero antes, en el Madrid en el que estabas tú, la gente no se callaba. Pero fíjate, Iván, hay una idea todavía peor que esa, que la de ir a un campo a pitar a tus propios jugadores, que es la de que un jugador se revuelva contra su afición, que es lo que pasó ayer con Isco.
Bueno, a ver, yo creo que también hay que entender un poquito al jugador. porque está pasando ahora mismo quizás un momento un poquito más complicado que en otros años anteriores, por lo que todos sabemos, ¿no? Más que nada por lo que cuenta la prensa, esa es la verdad. Entiendo que es un jugador que se le puede exigir, es un jugador que a nivel de calidad no lo vamos a discutir nunca jamás, y yo pienso que esos jugadores pues hay que darles un poquito de cariño, hay que tratarlos bien. Sí que hay que exigirles, porque sí que veo que hay que exigirles, pero lo lógico es que cuando un jugador de las categorías de Isco o de Modric o el que sea está un poquito abajo, yo soy partidario que indudablemente hay que ayudarle, hay que aplaudirle y hay que llevarle con cariño, porque luego esos jugadores volverán otra vez a recobrar la confianza, volverán a jugar bien y ahora eres muy bueno, eres el mejor, ¿cuánto te queremos? Pero claro, el jugador ya tiene esa vivencia que ha vivido en el momento malo que ha tenido.
Vale. Te quería decir una cosa, y es lo mal asesorados que están los futbolistas. No sé si antes sucedía así, pero aun con todo, pese a que yo creo que Isco se equivoca, lamentablemente, dirigiéndose a un sector de la grada de esa forma, si termina el partido y dice, se pone delante de la prensa y dice, mirad, quiero hablar con la afición, lo estoy pasando fatal, no me sale nada, la pido pero no me sale, el equipo no está jugando bien, os necesitamos, he metido la pata, pero me meto la pata porque cuando me voy a mi casa me voy cabreado porque no consigo jugar bien al fútbol, y nos tenéis que ayudar, y todos unidos vamos a ganar la 14ª.
Es más sencillo, Juanma.
La gente le aplaude y dicen, este es mi ídolo, y sin embargo son las 11:27 de la noche, hace 24 horas, Iván, que Isco se dirigía así hacia la grada y no ha dicho nada.
Ya, Juanma, pero yo, por ejemplo, a mí me ha pasado esto en Inglaterra, acabo el partido y a lo mejor la afición te abuchea, no te silba, es como diciendo, y ya está, y lo único que te pide es que el partido siguiente salgas y lo hagas bien. O sea, un jugador de fútbol no es una máquina, es un profesional que hace este deporte, pero también somos personas y hay que entender las cosas. Y normal que nosotros, cuando tú estás viendo el partido, yo estoy viendo el partido en mi casa, en mi sofá, pues bueno, estoy que sigo una cervecita, con unos años, ahí estás a 200 por mil. Tienes 200 pulsaciones, vas como una moto. Es normal que alguna vez podamos cometer algún error. Eso la gente lo tiene que entender. Y es entendible. Y yo entiendo a Isco. Y lo entiendo perfectamente. Pero también hay momentos en los cuales, en vez de abuchear o en vez de silbar, sí que está bien apoyar y aplaudir. Que es muy diferente a lo que la gente puede llegar a pensar.
Bueno, el avión lo coges ya, ¿no?
Estoy justamente en la puerta,
pues
que
nada,
me estoy diciendo, venga, va,
pues nada, pues venga, pues nada, pues digo, no quiero que llegues tarde al acto solidario, ¿vale? No me eches la culpa a mí luego, ¿vale? De que hayas perdido lo bien. Iván, un placer siempre, charlar contigo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, que salga todo muy bien. Hasta
luego.
Buen viaje.
Adiós.
Gracias. ¿Querías decir algo, Vicente?
Sí, porque yo siempre me he mostrado muy crítico con los aficionados, y especialmente los aficionados del Real Madrid que van al Bernabéu a pitar, porque en mayor medida se da en el Bernabéu que en otros estadios, en los que también se puede dar de forma puntual, pero especialmente en el Bernabéu. ¿Y por qué me he mostrado tan crítico? Porque yo esto lo concibo de otra forma. Tú antes decías, Juanma, que no está entre las 100 mejores ideas. Pues evidentemente, porque además, aficionado, en inglés, supporter, hay que ir a soportar, a apoyar al equipo, ¿no? Y en un deporte o en un espectáculo como es el fútbol a día de hoy, en el que cualquier mínimo detalle cuenta tanto, creo que para el Madrid es un problema tener que ir a jugar a campos en los que se encuentra un auténtico infierno en contra, y también en algunos momentos encontrarte un infierno en tu propio campo, porque al final ellos magnifican todo lo que ocurre contra ellos en su propio campo, y por lo tanto eso me parece un problema en contra de la historia del Real Madrid y en contra de los aficionados. Y termino con la siguiente idea: ese nivel de autoexigencia, ese nivel de exigencia que se impone al Real Madrid, se lo imponen los jugadores, se lo impone la directiva, se lo impone el entrenador y se lo impone el presidente. No es una cuestión de que los aficionados lo impongan, es la autoexigencia de los que visten la camiseta del Real Madrid y toman las decisiones, que se autoexigen ser los mejores del mundo, no porque se lo exijan desde la grada son mejores.
Uh-huh. Pero hay un problema. A mí me parece muy interesante el ejemplo de Iván Campo para hacer el paralelismo, pero existen muchas diferencias entre el caso de Iván Campo y el caso de Isco. El primero son las redes sociales. Las redes sociales ha cambiado este deporte. Las redes sociales ha transformado la realidad. Aquí durante unos años hemos vivido en Iscolandia, para lo bueno y para lo malo. De repente ese globo ha estallado y se han dado cuenta de que el emperador está desnudo y la reacción es mucho más brutal de lo que se estaba viviendo en otros momentos, donde había una crisis más o menos normal de un jugador que empieza a jugar mal y es mucho más progresiva. Isco ha pasado del cielo al infierno.
Está jugando todo el equipo mal, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente.
Todo el equipo.
Entonces,
¿eh?
Lo que sí tiene que tener claro el Madrid...
Es verdad, tienes razón tú, que el único que se dirige a la grada es Isco. Pero Isco no está jugando peor que Asensio, ni Asensio está jugando peor que Modric, ni Modric está jugando peor que Toni Kroos.
¿Cuál es el problema de Isco? Que se ha dicho que era el mejor jugador de España.
¿Sabes cuál es?
Entonces tú al mejor jugador de España le exiges más que a otro que dices que no es el mejor jugador.
¿Sabes cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Toni Kroos y Isco? Y esto es en favor de Isco, que Isco es un tipo de jugador que... sí, Toni Kroos no se complica. Toni Kroos dice, estoy mal, el equipo está mal. Él lo sabe y dice, yo la voy a dar fácil, no me voy a complicar la vida. Y es verdad que Isco tiene una forma arabesca de interpretar el fútbol que muchas veces se complica la vida.
Bueno, déjame
la
que tire de ese hilo, porque mira, precisamente Toni Kroos...
Voy a saludar a Látigo Serrano. Látigo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ahora te pregunto sobre brazaletes, ¿vale?
Hola, claro. Látigo.
¿Es joyero, látigo o algo?
Sí, vale. También es joyero.
Vale.
Joyería es látigo, ¿no?
Claro. Pues si Serrano suena mejor.
La duda ofende.
Sí, un poco, sí. Sí.
Voy a tirar de ese hilo del que hablabas, porque Toni Kroos, yo creo que por lo que destaca es por hacer fácil lo difícil.
Amigo.
Pero sin embargo, independientemente de que esté más o menos exigido, pero el caso de Isco, a mí Isco es un jugador al que respeto mucho, pero no es un jugador que me enamore. Da igual, no pasa
a mí
nada.
Tampoco.
O sea, pero,
a mí tampoco.
Pero no lo critico tampoco. O sea, me parece un jugador que aporta cuando está magnífico. Es un jugador muy importante y que es capaz de hacer cosas diferentes. Pero precisamente porque es capaz de hacer cosas diferentes, le ocurre como a Karim Benzema, que sí que es un jugador que a mí me encanta. Y hay mucha gente, cuando nos encontramos con futbolistas que hacen cosas diferentes, hay gente a la que les apasiona, les encanta, se enamoran de ellos, y otros que no soportan esas diferencias. Y con Isco nos estamos encontrando con que hay gente que empieza a no gustarle esa forma de ralentizar, regateo continuo.
Yo voy a decir una cosa. Perdona, Látigo. Cuando todo el mundo está en contra tuya, a lo mejor el problema no es del mundo, sino lo tienes tú.
Aplíquese el mismo razonamiento a Benzema. Es que Benzema...
No. Te voy a explicar por qué es distinto. Porque Benzema no ha tenido un problema con ningún entrenador que yo sepa. Isco sí lo ha tenido con Solari.
Bueno, y con Ancelotti lo tuvo también,
por ejemplo.
Sí. Y con Zidane no acabó bien tampoco.
Isco,
¿no? Es que Isco
también
Isco,
ha tenido
y con
problemas
con Emery, Isco ha tenido problemas con todo el mundo. Isco ha estado gordo desde los 14 años por un problema de alimentación, de comer mal, de comer lo que no debe.
Entonces, a lo que voy, Isco ha tenido problema con el entrenador. Ha tenido problema con los médicos porque no está físicamente bien. Ha tenido problemas con compañeros que no ven bien muchas cosas de las que hace. Y ahora también ha tenido un problema con el público. O sea, no puedo comparar el caso de Isco a otro futbolista. Es un caso distinto. Entonces, yo en mi modo de verlo, creo que Isco se está equivocando. Cuando te equivocas con tantos frentes, a lo mejor el que tiene que hacer las reflexiones es él.
Pero, ¿y dónde están los analistas de fútbol del mes pasado? ¿Dónde están los de Iscolandia? Yo no los digo, no lo digo en esta mesa, pero ¿dónde están los que a mí me decían que no tenía ni puñetera idea de fútbol? ¿Dónde? Porque yo he estado, yo soy uno de los cuatro locos que decían que Isco ralentizaba el juego del Madrid hace 3 años y parecía que estabas quemando una Biblia en frente de una iglesia. O sea, ¿dónde está esa gente? O sea,
pero tampoco quieras ser tú ahora.
No, si yo no me quiero poner, no me quiero poner ninguna medalla. Yo lo que digo es que,
oye, pues te la estás poniendo muy bien.
Un partido,
pero Pepe tiene razón en una cosa, que es que cuando Isco hacía 3 partidos... Es que, a ver, es muy muy sencillo para el periodismo jugar a la contra. Es decir, 3 partidos buenos de Isco. Isco, Balón de Oro. Isco es mejor que Bale. E incluso Isco es mejor que Hazard. Tócate las narices. Porque encima, como es español y Bale no habla ni papa de español y no la va a hablar, se va a ir de aquí este año y no va a hablar ni buenos días, pues ya está, se le da a Bale y qué bueno es Isco. Ahora, ¿que Isco está mal? No, hombre, es que Isco... Fíjate, es que no... Al final, Isco es un jugador que tiene mucho talento y que da a la profesión mucho menos de lo que debería. Es decir, que se toma su profesión con poca seriedad, con poca profesionalidad. Isco nunca va a tener el cuerpo de Cristiano, y eso lo explicaba perfectamente Valdano cuando llegó Cristiano aquí, porque para tener el cuerpo de Cristiano hay que entrenar las horas que entrena Cristiano, y una genética de base, por supuesto. Pero el problema que tiene Isco es que ha llegado un momento, que lo estaba diciendo Sergio, es que no le queda, es que antes le quedaba el público y la prensa, y ahora le queda un pelín de la prensa, pero ya...
Sí, un sector de la prensa.
Los líricos.
Y cada vez menos público. Todavía tiene su público.
Y, un pequeñísimo detalle que parece que no tiene importancia, pero tiene un poquito de importancia, y es que ese jugador bajito, rubio, que al que nadie hacía demasiado caso, porque en el Bernabéu se gritaba Isco, mientras jugaba un croata bajito, que resulta que le han dado el premio de Best y el premio, el Balón de Oro, pues de repente han dicho, joder, ¿y este es el que tenía que defender para que Isco estuviera liberado? Es que se le están juntando muchas cosas a Isco.
Ayer la verdad es que salió todo mal, empezando y acabando por el resultado, luego este gesto de Isco dirigido a la grada, se lesiona Gareth Bale, que, Sergio, yo no sé si va a llegar al Mundial o no.
A mí no me consta lo contrario.
Va a llegar al Mundial. Látigo, llega bien, sí, Bale.
Bueno, conociendo los antecedentes y su baja tolerancia al dolor, yo lo pondría en duda, no vaya a ser.
Pero vamos, me sorprendió que después de ese dolor que tuvo regresara al terreno de juego.
También salió mal eso, y salió incluso mal algo que a mí me sorprendió muchísimo. Me sorprendió cuando escuchábamos a Marcelo en directo, refiriéndose a que le había al ser cambiado le había tratado de dar el brazalete a Isco, y que Isco le había dicho que se lo diera a Carvajal. Hoy Dani Carvajal ha explicado algo que ya empezó, una teoría que ya empezó a circular ayer, hombre, que ya pasa de grado de teoría a efectivamente realidad, puesto que es uno de los dos protagonistas, ¿no? Carvajal hoy en Real Madrid Televisión decía esto.
Él no sabía nada, entonces al final pues él desde su postura pues se lo quiere dar a Isco y Isco lo da a mí. Al final es una anécdota sin más, es que nadie duda de Isco, por lo menos nosotros de puerta al vestuario para afuera hacemos oídos sordos, y de puertas para adentro pues somos un equipo y nadie duda de él.
Claro, Marcelo no miente cuando le preguntan, oiga, ¿qué ha pasado? Ha pasado esto, le he ido a dar el brazalete, él me ha dicho que no se lo diera a él, que se lo diera a Carvajal, y no sé por qué ha sido. Porque lo que es verdad, Látigo, salvo que tú me digas lo contrario, tú, Sergio, es que Marcelo no estaba informado de ese pacto secreto, manda narices María Manuela, al bueno, que llegan Isco y Dani Carvajal, porque como hay una diferencia de 2 o 3 días, me parece, entre la presentación de uno y otro, llegaron a ese acuerdo entre ellos para que un día el brazalete lo llevara uno y otro día lo llevara otro.
Lo siento, pero yo no me lo creo. Yo sé que lo ha filtrado Carvajal y sé que luego Carvajal ha defendido esa tesis, pero me parece que es solo para defender a su amigo Isco.
Es bastante infantil hoy.
O sea, me parece... esa no me la como. O sea, yo conozco el vestuario de Madrid, conozco la fuente que tiene cada uno, sé lo que ha filtrado Carvajal y no me la como.
Sí, a mí me parece bastante sensato, ¿eh? Estamos hablando de un tipo que ha estado toda la vida en el Real Madrid, que puso la primera piedra de la ciudad del Real Madrid, y por lo tanto, yo creo que es normal que Isco le diga, mira, por 2 días yo tengo más veteranía que tú, pero hombre, lo normal es que un día puedas ser capitán del Real Madrid.
Si esa teoría contada así puede parecer sensata.
No, es plausible,
efectivamente, lo que se cae por su propio peso es que si realmente eso ha sido así,
que no lo sepa nadie,
no se informe en el vestuario de que eso ha sido así.
Un segundo, Sergio, ya termino. Por un motivo muy fácil, y es que Isco en ese momento no... Si no lo ha hablado previamente con Carvajal, no se le ocurre de repente decir, pues que se lo den a Carvajal, porque se te tiene que ocurrir un nombre de los que están sobre el terreno de juego. Si tú no lo quieres en ese momento, lo rechazas, no dices que se lo den a Carvajal, dices que no lo quiero. Punto. Él dice Carvajal porque sabe que tiene esto hablado.
Que
no me has entendido.
Yo puedo explicar eso, yo creo.
Que tienen que contarlo, tienen que decir, oye, mira, chicos,
que
hemos llegado a
24 que van a hacer. Oiga, quiero tomar la palabra en el vestuario.
Pues hombre, no, es uno, es uno. Vicente, es uno solo.
Efectivamente, es uno. Es uno que se lo da a Isco. Isco dice, no, a Carvajal.
No, que se lo tiene que decir a uno, a Marcelo, que es el capitán. Marcelo, que sepas que si te cambian y me vas a dar el brazalete, que no me lo des a mí, que se lo des.
¿Y tú qué sabes? Ellos qué saben si Carvajal va a entrar al terreno de juego.
Ah, pues chico, pues mira. Pues pasó ayer.
Carvajal,
pues mira cómo pues por eso ayer. Se lo dice. Pues por
Carvajal
eso
y Isco son el sexto y el séptimo capitán. O si no, el sexto y séptimo, séptimo y octavo. Es decir, que tienen que fallar hasta 5 futbolistas para que se produzca esa situación. Y cuando llegan a ese supuesto pacto, es en el partido de Melilla en el que Marcelo ni está convocado. Es una conversación normal. Oye, ha pasado esto. Me hace ilusión que llevara el brazalete. En el próximo partido, es que, y no está Marcelo delante. O sea, si es una conversación privada que ellos tienen, pues yo también lo veo lógico. Luego si ya va de creer y o
si
no, pero la conversación...
Si este problema el Madrid sacara de una puñetera vez la conclusión de que tiene que cambiar esa regla absurda de la antigüedad de la capitanía, pues fíjate, a lo mejor no era tan malo el partido, que estaría incluso bien, porque es que
sí, estoy de acuerdo contigo.
No traen nada más que problemas.
Ha habido capitanes que no merecían llevar ese brazalete, pero que como llevaban mucho tiempo, pues eran los capitanes. Pues no sirve.
Llevamos
para eso.
Años en que es el momento ideal, porque el primer capitán por votación saldría el mismo, el segundo capitán saldría el mismo y probablemente el tercero también.
Látigo. Tú te dices que no te lo crees, pero no tienes información en contrario.
No, claro, evidentemente.
No tienes confirmado que esté mintiendo Carvajal.
No, por supuesto que no. Otra cosa es que yo, quiero decir, cuando uno declara, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. O sea, yo sé que Carvajal es prácticamente el íntimo amigo de Isco en la plantilla y de los pocos apoyos que a día de hoy le quedan al malagueño, que hay, y ya te lo conté un día, una guerra larvada en dos frentes, uno el de los veteranos, con Ramos, Benzema, Keylor y Marcelo, y otro el de los sub-21, advenedizos, los más jovencitos, los de Lopetegui, ¿no? Isco, Ceballos, Carvajal, y eso, pues más tarde o más temprano, al final, los más veteranos, hay cosas del comportamiento de esta gente, del grupo de los más jóvenes que no entiendo.
Oye, es que el argumento de Aspitarte tiene peso, la verdad, a mí me ha convencido. O
sea, tiene lógica, desde luego.
Si tú quieres rechazar por cabreo el brazalete, no lo quieres. No señalas al compañero con el que tienes el pacto, no dices dáselo a Carvajal. Claro, hay que reconocerlo.
Si puede ser eso, pero resulta que se dieron una serie de circunstancias, claro.
Y en la forma en que lo dice Marcelo...
Isco se dirige...
No, que Marcelo se la tiene jurada a Isco, claro, realidad, claro, que claro, hay una claro, guerra,
no,
pero...
No tengas en cuenta a Marcelo, Marcelo...
Vamos a ver, resulta que Isco...
Estamos hablando de esto por lo que dice Marcelo.
Resulta que a Isco no le sale el partido, se marcha cabreado, se dirige a la grada y les insulta. Y además, ítem más, cuando le van a dar el brazalete, dice, no, dáselo a Carvajal. Pues chico, pues ya tenemos la Tercera Guerra Mundial. Oye, una cosa, ¿te sorprendió el látigo... que no jugara ayer Keylor?
No especialmente, o sea, me sorprendió porque lo tenía tan fácil no abrir suspicacias como darle el partido a Keylor igual que lo jugó Vallejo.
Claro, no, te quiero decir que si hace rotaciones en un partido que en teoría era irrelevante, matemáticamente lo era. No sé, suena mal, no sé, das rotaciones
lógica. Suena mal a que le están invitando a que se vaya ya.
Yo
creo que al club no le estorba a Keylor hasta final de temporada. El club sabe que a final de temporada Keylor se va a ir, porque es lógico, porque él ya tiene una edad, quiere jugar, por eso le han firmado una renovación para que a su nuevo club vaya con el sueldo ya mejorado que le ha firmado el Madrid, pero el Madrid no quiere que Keylor se marche ahora.
Si no lo quieren echar en diciembre, es un error de...
A mí me parece un error.
Creo que hay una cuestión
deportiva.
Leo Cordero es colega de la prensa de Costa Rica. Leo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí en nuestra ciudad capital. Una tarde hermosísima aquí mientras ustedes ya disfrutan de la noche allá en España.
Leo, disfrutar es quizá decir demasiado, porque aquí hace un frío. Hace un frío. ¿Qué temperatura tenéis ahí en Costa Rica?
Aproximadamente en esta época la temperatura anda en 24.
Y luego quieren que nos sentemos a Keylor Navas, por favor.
Leo, ha sido un placer, Leo.
Leo, esto no te lo consiento. Esto es una provocación que yo no puedo admitir.
Dos grados aquí.
Aquí está nevando en Madrid.
En Sevilla hace 3 días sí que había más de 20 grados.
Pero déjense venir y se van a las playas, ya 30 grados centígrados. Ya van a pasar muy bien aquí.
Pero las playas tampoco son iguales.
Oye, escúchame, que el motivo de mi llamada no era tanto la temperatura de Costa Rica, que es un tema, por cierto, realmente apasionante, sino la situación de Keylor. ¿Cómo lo veis ahí?
Bueno, aquí en Costa Rica, no solamente la prensa, sino también los aficionados, y eso se hace notar en las redes sociales, está muy a disgusto con lo que le está pasando a Keylor, después de que ganó 3 Champions, de que se consolidó como arquero titular del Real Madrid. Imagínense para nosotros lo que representa eso, que un costarricense esté en el mejor equipo del mundo y que haya tenido tanto éxito a que de la noche a la mañana pues no juegue ni un minuto. Pues obviamente esto no le ha gustado para nada pues a la afición en general. Uno comprende la situación del arquero Courtois que contrata el Real Madrid y cuál es el futuro precisamente en la portería del Real Madrid, pero la gente sigue esperando de que Keylor por lo menos tuviera minutos también en la Champions como lo hacía con su anterior técnico. Ahora pasó de por lo menos jugar la Champions a no jugar absolutamente nada, y la gente tiene reacciones en contra, obviamente, del Real Madrid. Es más, los mismos seguidores, porque ustedes saben que aquí y en cualquier parte del mundo está muy polarizado esto. Aquí la mitad es seguidora del Real Madrid y la otra mitad del Barcelona. Uh-huh. Y aún así los mismos aficionados de Barcelona critican con mucho más razón la actitud del Real Madrid de no poner a Keylor Navas. Hasta los del Barcelona están criticando al Real Madrid por eso.
No, bueno, no me parece tan extraño que los aficionados de Costa Rica del Barça critiquen al Real Madrid por lo que sea, aprovechando que el Pisuerga pase por Valladolid, también por lo de Keylor. ¿Le veis fuera en junio, Leo, a Keylor del Real Madrid, como decía Látigo ahora?
Sí, me parece que sí. Yo creo que a mitad de temporada, no, sino que cumpla su contrato, por lo menos la temporada completa, y que busque nuevos horizontes. Me parece que él quiere jugar, sabe que ahora la situación es más complicada y que también eso va a beneficiar también a no solamente a él personalmente, sino a nuestra selección nacional. Aquí hay preocupación en el anterior cuerpo técnico y en el próximo por el hecho de que Keylor Navas no tenga minutos. Para nadie es un secreto que tenemos el arquero titularísimo en nuestra selección, pero que no tiene minutos, y eso preocupa un poquito al cuerpo técnico. Y en ese sentido uno espera que si Keylor abandone el Real Madrid y ojalá busque un muy buen club en Europa, que creo que me parece tiene todos los atestados para jugar en otro de los grandes del fútbol europeo.
Pues nada, Leo, pura vida, ¿eh? Un saludo a nuestros hermanos de Costa Rica, ¿eh? País extraordinario.
Un abrazo para todos ustedes y como siempre a la orden, el cariño aquí desde Costa Rica, y que ojalá pasen unas felices fiestas por allá.
Igual para vosotros, Leo, un abrazo muy fuerte, cuídate, hasta luego.
Hasta luego.
Por comentar un poco la información, Keylor Navas no se esperaba ser titular ante el CSKA, pero cuando da Solari el 11 titular y empieza a ver que está Javi Sánchez, Vallejo, Valverde, Vinicius de titular, él considera que por qué está haciendo tantas rotaciones, él no puede estar en ese partido tan intrascendente, ya que le han relegado a solo jugar la Copa del Rey, que era como un buen gesto por parte de Solari, ya que le han quitado todo de repente, pues darle ese partido lo veían como un gesto. Y desde luego él está ahora mismo hundido, con ganas de jugar la Copa, pero él considera que el trato que está recibiendo es injusto, acorde al rendimiento que él ha dado en el Real Madrid y a que no ha creado ningún problema en el Madrid. Es que no ha creado ningún problema, siempre ha quedado buenamente, y por cierto, es de los jugadores que con mejor cariño, con más respaldo en el vestuario.
Es verdad.
Dos cuestiones.
A pesar de la campaña en contra del Látigo Serrano, que desde el primer día no le traga.
Me parece un portero de que no tiene nivel para el Real Madrid, pero sé que es muy buen chaval y que en el vestuario le quieren mucho. Sí.
Bueno, dos cosas rápidas. En primer lugar, es que Solari está tomando decisiones. Y eso hay gente que le sorprende. Y no pasa nada por entender que el entrenador del Real Madrid tome decisiones. Y en algunos casos la decisión va encaminada a darle mucha relevancia a Llorente, a Valverde, a Ceballos. Y por supuesto en este caso tomar una decisión que no tiene por qué ser políticamente correcta, como es la de darle esos minutos a Thibaut Courtois. Y la segunda, en el plano deportivo, yo creo que hay una explicación. Eran 10 los partidos hasta ayer de Santi Solari al frente del Real Madrid. 6 con la portería a cero. Venían de llevar varios días con la portería cero con Courtois. Yo creo que eso es importante en contraposición con lo que ocurría con Julen Lopetegui. Y yo creo que él, antes del partido, pensaba, como es lógico, en su cabeza tenía un partido muy diferente al que después se vio sobre el terreno de juego.
No, si quería evitar y que dijo, le metieran goles, no le
no
salió
evitar
bien.
Que le metan goles, sino que Courtois es evidente que no había arrancado bien la temporada y sí que estaba llegando al nivel óptimo en las últimas jornadas. Si suma más partidos con portería cero, sigue renovando confianza, sigue creciendo sobre el terreno de juego, y veremos muy pronto al Courtois que yo creo que la afición del Real Madrid quiere ver.
Es un tema trágico. Es un tema trágico porque a todos los madridistas vemos la lógica de la decisión que ha tomado Solari y vemos la injusticia de la decisión que ha tomado Solari.
Qué bien explicado eso.
Por partes iguales. Yo solo querría destacar, muchas veces poner a los canteranos como ejemplo de muchos valores porque sin duda los atesoran. Me gustaría que muchos canteranos se fijaran en cómo está gestionando Keylor Navas esta crisis. Igual mañana me deja mal.
Extraño.
Pero en otros casos muy similares, aquí se hubiera montado la Mundial. Uh-huh. La Mundial, porque con cifras encima de la mesa, con datos encima de la mesa, Keylor Navas tiene muchas razones deportivas para decir,
no me merezco esto.
Bueno, puede que él puede pensar lo que quiera, pero
lo pensaría una parte importante de la afición. Látigo.
Pepe, lo que tú quieras. Ningún entrenador del mundo, en su sano juicio, y alguno de ellos en su insano juicio, entre elegir a Thibaut Courtois como portero titular o elegir a Keylor Navas.
No, no.
Ninguno elegirá con ninguno. No, no, sí, ninguno.
Bueno, no, no, ha habido algunos que por presiones de la prensa han estado aguantando una temporada y media y casi dos con dándole la mitad de partidos a un exfutbolista.
Pero eso es otra cosa.
No, es lo mismo. Exactamente igual.
Estamos casi en 2019, Pepe.
El rendimiento de Keylor Navas y su comportamiento han sido superior al trato que ha recibido por parte del club y ahora con este gesto de Solar. Sí, te lo añado. Keylor Navas, os recuerdo que estuvo en un avión a punto de irse al Manchester United.
¿Y pasaba?
Porque no daba el nivel.
Luego, si no daba nivel, que ha ganado la Champions League, y el Madrid ha ganado
otra con Ancelotti.
Las Copas de Europa no las gana un jugador, ¿eh?
Las ganan a pesar.
Las gana un equipo.
Es que quiero preguntar. A ver, pero. ¿Y la directiva se porta mal por haber decidido vender en un momento dado a Keylor Navas?
Puede hacer lo que quiera.
Ah, vale, porque es que había entendido que se había portado muy mal con él.
Si se portó mal con Keylor, o tú interpretas que se portó mal con Keylor.
¿Se portó mal con De Gea?
Por tratar de venderle, todos los clubes de fútbol del mundo se portan mal todas las temporadas con un montón de jugadores a los que venden. No, yo creo que Madrid...
Me parece muy bien, entonces, ¿queremos utilizar a los jugadores como la NBA? Oye, claro. o con el béisbol. Claro. Coge las cosas que te marchas.
Que no es el sobrino de Florentino Pérez, ¿eh? Que es un portero que ha pagado 10 millones. Que un día está aquí y mañana está allí.
Ningún futbolista entonces es sobrino de Florentino Pérez.
Pero que son mercancía. Que ganan un pastón, que los representantes ganan más, que un día salen y al día siguiente entran.
Y eso es mercancía para todos, ¿eh?
No cojas
a un jugador
todos.
Y lo pongas debajo de tu brazo y digas, oye, a este hay que cuidarle más.
Y porque lo son, el que toma las decisiones decide poner a uno bajo su brazo y a otro en puntapié.
Claro, vale, pero además hay jugadores, no todos los jugadores son iguales. No lo son, ¿eh?
Y yo te digo que algunos han cogido bajo el brazo, sin merecimiento.
Porque le ha dado la gana.
Que no le han puesto bajo el brazo y ha dado mucho mérito.
Sin merecimiento para ti, no para el que tiene que merecer, sino para el que toma la decisión.
Sergio está mezclando cosas, pero hay una parte de la que tiene toda la razón, que es el tratamiento que se le da a unos jugadores y a otros, no por parte de la directiva.
Pero dar nombres porque me tenéis muy
despistado. Claro, eso sí, aquí tienes que decir las cosas, yo las digo, vamos.
Yo estoy hablando de Iker Casillas, el tratamiento que se le dio a su suplencia, a la que se le está dando la suplencia de Keylor.
Pero yo sabía que tú estabas hablando de Iker, de lo que no sé, de quién es, de lo que hablas.
¿Le intuyo Benzema o Modric?
Puedo decir muchos nombres.
Pues dilos, coño, si no pasa nada.
Empezando por Benzema. Continuando por Sergio Ramos, que también ha tenido suyo. Terminando por Casillas.
Terminando por Álvaro Morata también.
Efectivamente.
Al que le decidió tratar con un puntapié porque le dio la gana.
Es que decís que no cogéis ningún.
No es hipocresía.
No cogéis a ningún jugador bajo el brazo.
Escúchame.
No, que todos son mercancía cuando me interesa.
Sergio, que esto no va de romanticismo.
No, pues aplícatelo. Aplícatelo con Modric, Vicente.
¿Qué tiene que ver?
Modric no lo has criticado en la vida. Pero perdona, es que yo no soy el presidente del Real Madrid.
Claro, es que estás mezclando la discusión. Estabas criticando a la directiva y ahora estás criticando
Que yo no soy
periodismo.
Entiendo que algunas veces lo parezca, pero no soy el presidente del Real Madrid.
En fin. Y luego hay un pequeño detalle, que es que el caso de un portero es muy
con lo bien que iba la tertulia, ¿verdad?
Es muy particular, porque el portero o juega o no juega. No puedes hacer encajes que se hacen con un jugador de campo.
La decisión la entiendo, digo.
Que
decís,
un segundo, por favor. Ahí está.
Mete el micro ahí. Javier.
Esto es lo Ramón Trece, ¿no?
¡Mete el micro ahí!
¡Vamos, Javier!
Es histórico.
Vale, finalmente se le concede el triple. La bronca fenomenal, ¿eh? Chichi Creus aquí. Enfadadísimo.
Javier, mete el micro ahí.
Bueno, bueno, impresionante.
No, impresionante.
¿Tú te acuerdas de esto, Látigo?
No, es un...
Yo te lo contesto. ¿Un
Barcelona TDK Manresa?
Sí, no, estudiantes TDK Manresa. Un triple de Carlos Jiménez.
TDK Manresa, con un triple al final, en el segundo final.
¡Javier!
Pero no gana Estudiantes este partido, se lo gana Manresa, ha ganado. ¿Cómo fue el...?
No, yo creo que le dan la victoria a Estudiantes. Lo estaban discutiendo si el triple era dentro del tiempo fuera.
Le dan, efectivamente, le dan la victoria a Estudiantes. Dame Artifin, y ahora hablamos de...
Vamos a dar Artifin a Ramón
III. De otras cosas.
No, dos pases antes del desayuno, rápidamente, Artifin, de, que tiene contritinsulfato, glucosamina, vitamina C, PP, cartílago y tiburón, y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y por supuesto, en la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien.
Ya sale Wine, que creo que le hace falta.
¿Eh? ¿Perdón?
Que hay Wine, digo, que se lo deje, creo que le ha hecho falta hoy.
Ha habido partidos de Euroliga Baloncesto, José Puertas, ¿eh?
Ha habido pana. Sí, bueno, sobre todo un Madrid-Barcelona en el que el Real Madrid le ha pasado al Barça por encima como una locomotora.
¿No ha salido Oriola, luego?
No, no ha salido Oriola, no. Bueno, y el Madrid 23 arriba al descanso con un triple de Campazzo desde su propia canasta. Que ha metido...
Eso no es una mandarina, eso es el naranjo entero.
Sí, sí, es el naranjo entero. Y bueno, la verdad es que el Madrid, pues ya te digo, le ha pasado por encima al Barça, muy superior el equipo blanco, un J.C. Carroll fantástico, Campazzo muy bien, Jul no ha estado a su mejor nivel, lleva varias semanas que no está en su mejor momento, y el Madrid, bueno, se queda segundo detrás de Fenerbahce, y el Barcelona, que había empezado muy bien en la Euroliga, podría salir mañana de los puestos de playoff, ¿eh? Así que cuidado con el Barça, que lleva 4 de 5 derrotas seguidas.
Bueno, quería hablar con José Álvarez de Brahim Díaz, que está hecho ya.
Hecho.
Prácticamente. Anoche decía en el chiringuito que estaba ya hecho. Es curioso que a Brahim Díaz le vaya a llevar al Real Madrid Pera Guardiola, que es el hermano de Pepe Guardiola.
Otra de esas gotitas de mala suerte que está teniendo Isco alrededor suyo, al tiempo.
Bueno, otra cosa, lo de Pera Guardiola, que demuestra que los futbolistas son mercancía.
Ah, bueno, claro.
Pera Guardiola acaba llevando un jugador al Madrid.
No, no. Y ha hecho mucho jugador, ¿eh?
Escucha, en concreto este caso, lo que demuestra es que los representantes son mercancía.
Y que lo da, efectivamente.
No los jugadores. Los representantes también son mercancía.
Son mercaderes.
Eso es.
Comisionistas, trabajan a comisión.
Dicen que es buenísimo, Látigo, este chico.
Yo le he visto poco, tiene muy buenas maneras. Sí. Y lo que el chaval tenía muy claro desde que al poco tiempo de aterrizar en el City es que él quería volver a España y que
¿sabes?
En España.
El problema que veo yo, que a lo mejor es un problema para debatir más adelante, que en la situación actual en la que está el Real Madrid, claro, tú te presentas delante de la afición y dices, Brahim Díaz. Bueno, pues a lo mejor es el nuevo Messi. Rodrigo, Vinicius, Hermoso.
No, esto es para mayores.
Yo voy más allá con Brahim. Yo a Brahim también le he visto poquísimo. Le recuerdo en aquella pretemporada marcando un golazo al Real Madrid. Pequeños detalles, con lo cual no soy capaz de calibrar la calidad que tiene. Pero está el caso de Sancho con el Borussia, que ha sido un gran jugador. Pero hombre, si no le quieren en el City...
No, es que no le quieran. El City
hay que aprovecharlo.
El City lo ha creado
a
nadie.
A lo que voy es que si Guardiola no le hace hueco, también será por algo.
Guardiola y sus guardioladas.
En conocimiento del juego, en lo que es saber lo que llamaríamos el ABC del fútbol, los antiguos, es decir, una cobertura, un desdoblamiento, dónde voy, de vengo, sabe 10.000 veces más que Vinicius.
Bueno, hombre, ya.
Porque viene del fútbol europeo y porque ha entrado con Guardiola.
Venga, que nos vamos ya.
10 segunditos.
Nos vamos.
Que con 13 años y 10 meses se fue del Málaga al City. Es que no le hemos podido ver casi nada porque le ponen la sub-19.
No, pero tiene buena pinta, ¿eh?
Vicente, gracias. Pepe, gracias. Sergio, gracias. Dani vuelve después. José vuelve después. Látigo, gracias.
Placer.
¿Qué haces en tu casa?
Estaba terminando de ordenar tres cosas de mañana, porque ahí
ya,
son días...
Látigo ya tiene línea en casa y todo. ¿Qué?
Claro.
Tiene línea de siempre.
Siempre.
Radio Marca.
Serrano, por favor.
Carlos Herrera.
Látigo, vamos.
Yo quiero línea.
Como Carlos Herrera.
Línea de bingo te van a poner.
Carlos Herrera y Látigo Serrano son los que tienen...
¡Javier!
Buenas noches.
¡Métete el micro ahí!
Bueno.
Va a decir Látigo, buenas noches.
Gracias, chicos. Hacemos una pausa y vamos con César Pérez de Tudela. Venga.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo. En Es Radio.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en España. Los números cantan, colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre a 33 competiciones e impulsando más de 200 deportes femeninos y llegando este año a más de 20.000 deportistas. Y hoy toca hablar de la selección de balonmano, Dani Blanco.
Y es que no ha salido bien este europeo último que se ha disputado en Francia, ha cambiado la generación, se han retirado jugadoras muy importantes como Eli Pinedo y las de Carlos Viver, pues no han estado bien. Undécimas al final en el campeonato de Europa. Ayer terminó la participación ante Rumanía y Carlos Viver decía esto.
El quizás no salir con la concentración necesaria, siempre queremos un poquito más. Es una pena porque creo que eso ya ha marcado todo lo que ha venido después, pero el equipo ha vuelto otra vez a meterse, ¿no? Entonces todo cuesta mucho. Creo que hay muchas cosas muy buenas del campeonato y bueno, hay muchas cosas que mejorar también.
El corazón de una gran empresa, Iberdrola, y el corazón de nuestras deportistas que laten acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable.
Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Entonces, César,
señor,
vamos a darle una vuelta de tuerca a la sección. ¿Pretendes eso, no?
Sí, sí, yo pretendo ordenarla un poco, pero sin que pierda espontaneidad.
Buenas noches, antes que nada.
Sí, sí, buenas noches, hay que saludar. Hay que yo esa cabecera que tenemos tan bonita, yo la pondría para animar a los oyentes y animarme, o sea, a mí mismo. Yo la pondría al principio.
Te estás volviendo demasiado formal, quizás.
No creas, ¿no? Porque en los últimos tiempos he perdido memoria, relaciono mal, estoy torpe, estoy menos activo. Es decir, que todos esos temas se trascienden en la información.
Vamos a ir con el abecedario de los alpinistas... Sí. Y aventureros más importantes de la historia.
Más importantes de la historia, sí.
El abecedario de César Pérez de Tudela.
En las que habrá algún español, obviamente.
O sea, que empezamos por la A, luego la B, luego la C.
Claro,
toca la A.
Pero con la A tenemos a lo mejor para dos programas.
Para dos programas. Venga, pues vamos con ello.
Vamos adelante.
Adelante, venga.
Sí.
K2, César Pérez de Tudela.
Y un poco para que le sirva a la gente, a los aficionados,
bueno, claro,
a los aficionados y a los que no lo son.
Claro, que vayan conociendo.
Y que y luego ellos por su parte, es decir, tú haces un poco como Cicerone, indicas un poco el camino y luego ellos van profundizando, pues si quieren, literatura.
Claro, naturalmente.
Muy bien.
Claro, es que la montaña es tan amplia, porque la montaña podríamos dedicar a contar cómo es ese macizo, ese otro macizo.
No, pero es
podríamos
mejor
contar la literatura,
claro,
de montaña.
Claro, pues eso iremos libro después. El abecedario, sí, de las montañas lo haremos
hay
después.
Hay tantos temas.
Por eso.
El equipamiento.
Por eso. Primero abecedario de grandes aventureros
grandes
y alpinistas de la
grandes
historia.
Personajes de la montaña.
Por ejemplo, con la A. 1, 2, 3, responda otra vez.
Bueno, pues con la A podemos hablar de Abarakov, por ejemplo, que es uno de los más veteranos alpinistas soviéticos. Ya efectivamente murió en el 86, porque había nacido en 1906. Y entonces Abarakov es una figura reverenciada entre los alpinistas rusos, en aquellos tiempos soviéticos, ¿no? Es decir, que yo cuando mi expedición al Cáucaso de 1968, expedición de la Federación Española, claro, de la Federación Castellana entonces, sí, estuvimos allí en el Cáucaso, el mencionar a Abarakov, bueno, la gente te miraba como diciendo, han conocido a Abarakov. ¿Por qué es conocido el Abarakov? Aparte de por sus escaladas, que fueron muy importantes, ¿no? Porque como padre un poco de la escalada soviética, la primera al Diktau, uno de los picos más famosos del Cáucaso, las primeras en el Pamir, ese otro macizo montañoso de los más altos del mundo, el pico Poveda, por ejemplo, en el Tien Shan. El Tien Shan no solo es una montaña, es un macizo inmenso, muy poco conocido fundamentalmente por los rusos, porque ahora estaban en su territorio, ¿no? Ahora no, ahora ya, desde que se instituyó la famosa orden esta allí se instituyó una orden de subir los picos más importantes, el Cantengri, el precisamente el que estábamos diciendo hace unos momentos. Este hombre, Abarakov, es conocido, aparte de por esas escaladas que hemos mencionado con rapidez, inventó el sistema de descolgarse del hielo, haciendo dos agujeros con la clavija, con la clavija de hielo, dos agujeros en el hielo, comunicarlo luego con un pequeño gancho, y por ahí pasaba una cuerda que le servía, que luego la abandonaba. Y ahí ya era un motivo de seguridad, porque efectivamente el hielo, cuando hace 20 bajo cero, el hielo está...
O sea, hasta que hace Abalakov eso no se había hecho...
No se había hecho nunca, claro. Hombre, es el padre de un alpinismo duro en las montañas llenas de hielo, como son esta que hemos mencionado, ¿no? Desde el Pamir o el Tien Shan o el mismo zonas del Himalaya, pero fundamentalmente estas que eran las que... El Cáucaso era puramente ruso-soviético, de la URSS, ¿no? Uh-huh. Sí, este fue un personaje digno de darse a conocer. Fue jefe de 12 expediciones a montañas del mundo. Ah, 12 expediciones, ¿no? Formó parte de... Tiene un libro importante que es Fundamentos del alpinismo. Un libro que, siendo soviético, se tradujo al alemán, ¿no? Uh-huh. Lo cual quiere decirse que este personaje de la norte del pico Lenin, que subió en los años aquellos, claro, de 1934, el pico Lenin, claro, ahora ya la gente se resiste a llamarle pico Lenin, pero la verdad es que las realidades históricas son así, ¿no? Y entonces, de alguna forma, en los tiempos de Lenin, pues había personajes de la categoría de este. Yo conozco parte de esas montañas, por ejemplo, en el Khan Tengri he estado, desgraciadamente no he llegado a la cumbre, porque es una de las montañas más bonitas de que Abalakov sí subió, ¿no? Mucho más mayor que yo. Ah, digo mucho más mayor porque naturalmente también nació mucho antes. Sí, pues en el Khan Tengri tuve yo una arritmia peligrosa en la que yo, es curioso, uy, usted ha vivido su muerte. Yo recuerdo toda esa noche vivir mi muerte, claro, una arritmia poderosa. Uh-huh. Curiosamente, cuando tenía que haber muerto, resulta que amaneció y yo intenté levantarme, vi que por no sé qué, oye, ¿cómo estás? Porque claro, el compañero mío sabía que yo me estaba muriendo, vamos, se lo imaginaba.
No, es que una arritmia te puede causar la muerte, claro.
Claro. Bueno, una arritmia, sí.
Abalakov. Con la A de...
Sí, con la A, Vitali, se llamaba Vitali, Abalakov, Vitali. Sí.
Y otro, con la A de...
Claro, con la A de abajo, abajo, Ursicino abajo. Uno de los aragoneses españoles de mi generación, guarda y director del refugio Respumoso, debajo del Balaitús, un hombre con un historial extraordinario, ¿no? Sobre todo en Riglos, esos Riglos son unas montañas fantásticas. Riglos es el Pisón y el Firé, el Pisón y el Firé. Y ahí nuestro amigo Ursicino abajo.
Ursicino abajo.
Ursicino abajo, sí.
Tuve un amigo que se llamaba Ursicino, ¿sí? me imagino que se llamará, que vivirá, Ursicino, pero es un nombre poco común.
Poco común, sí, Ursicino
abajo.
Y él es poco común también, yo lo he conocido muy de chaval en...
¿Vive Ursicino abajo?
Sí, vive. Murió su compañero, Ibarzo murió precisamente en Riglos, y hace no demasiado, hace 2-3 años. Sí, es que... a pesar de lo que se diga, a pesar de que a mí me hayan podido criticar porque no olvido a los muertos, ¿cómo voy a olvidar los muertos en el mundo, en un mundo peligroso? Uh-huh. Si se le considera deporte al alpinismo, qué duda cabe, ese sí que es un deporte, claro, su metafísica no lo dice, de muchos muertos, ¿no?
Claro, pero abajo, Ursicino abajo, ¿por qué es conocido, César?
Es conocido primero porque abrió la Carnavalada, una vía en el Pisón. Porque abrió el espolón al Armello.
¿El Pisón que está dónde? Sitúale.
También estamos hablando de Riglos, estamos hablando de Riglos, que son unas montañas
Riglos que
verticales.
Está... ¿Dónde? Sitúalo.
Es un prepirineo aragonés. Prepirineo porque es un macizo distinto del Pirineo. Pirineo está después, ¿no? Es decir, que si vas a Jaca, y tanto en tren como sobre todo en carretera, bueno, pues de pronto a la derecha de un pueblecito que se llama Riglos, verás unas montañas rojas, coloradas, enormes, uno es el Pisón, otro es el Firé, y toda una sucesión de cornisas y de paredes de, vamos, de 400 y 500 metros, ¿no? En un conglomerado distinto, muy acrobático, Yo recuerdo cuando hice la travesía de las puntas del FIRE, bueno, pues como vas subiendo y tienes el tren está pasando por debajo de tus piernas, ¿no? Pero claro, solo que a 200 metros, a 200 metros más abajo.
Pero, ¿y qué hizo Urcicino abajo que no hicieras tú?
Bueno, oye, sí, pues hombre, en esas zonas ha escalado mucho más que yo. Yo estuve montando su rescate cuando él iba con Navarro, el que muere en el Eiger, el que muere junto con Rabadá en la pared norte del Eiger, estuve en su rescate, creíamos que había tenido un percance. No, salió por su propio pie del Piton Carré. El Piton Carré es una de las escaladas más famosas del Viñemal. Viñemal ya es Pirineo francés. Uh-huh. Sí, bueno, pues este tiene la Rabadá Navarro del FIRE, tiene la norte del Piton Carré. Invernal, bueno, parece ser que la primera invernal no la hicieron ellos y ellos hicieron la segunda, pero hizo el Couloir de Gob. Ahí estuvimos en
¿Qué está?
En,
¿dónde?
Enfrentados. El Couloir de Gob es un pasillo de hielo que está también en el Viñemal, que termina en el Piton Carré. Uh-huh. Y entonces yo recuerdo que yo fui dos veces a intentar en invierno la primera invernal del famoso Couloir de Gob, que era la escalada de nieve o de hielo. Bueno, más importante de lo que es la esfera europea nuestra, ¿no? De España y Francia. Sí, él tiene, bueno, es guía de alta montaña. Además es de los guías de alta montaña más antiguos. Yo tenía un título más antiguo, pero ahora en la nueva homologación a los que teníamos los títulos más antiguos, esto como todo, no nos han escalafonado. Yo creo que de forma rigurosa, pero vamos, yo me parece muy bien que sea el número uno el bueno, hay que reconocer las escaladas que tiene Peñatelera. Sí, siempre me recuerda a Peñatelera un amigo mío.
Peñatelera está ¿dónde? Pirineo.
Bueno, pues está en el Pirineo, sí, al lado de Jaca.
Es importante que situemos siempre para que la gente, luego, cuando escucha los podcasts, César, sí, que si quiere buscarlo, lo sitúe en el mapa, por si quiere incluso, bueno, pues animarse.
Sí. Bueno, pues el Peñatelera, yo siempre tengo a mi amigo Vallés, que me está invitando. Bueno, pues tendré que ir este invierno que ir a hacer el Peñatelera, que no la he subido, por una de sus múltiples vías, ¿no? Pues qué duda cabe que Urcicino abajo tiene el Diedor Central y el corredor de la Z del pico Nayet, de Peñatelera. El pico Nayet también tiene nuestro amigo, bueno, y diversas vías en el Balaitús, en las Frondellas, en toda esta zona del Pirineo. Y luego también ha sido un expedicionario, como no, ha estado en el Guandoy. Es medalla de oro del alpinismo aragonés, es uno de los grandes personajes. Sencillo, tenemos muchas fotos juntos, porque también es un hombre con cierta audacia de perfil, ¿no?
Sí, sí,
es también poco, es narigudo, vamos.
Ciranesco. Sí, bueno, que es Ciranesco, dijo, ¿no?
Sí,
bueno.
No sé, yo es el tema
tampoco presumas de nariz, no la tienes tampoco.
No tengo, pero yo soy.
No la tienes tan grande.
Cuando nos llevábamos bien con Cataluña, sí. Yo fui narigudo de honor, ¿eh?
Ya, pero.
Me hicieron una cena como narigudo de honor.
No la tienes tan grande y además te habrán dicho muchas veces que el tamaño no importa. Seguimos seguimos con la.
Sí. Seguimos con la. Claro, ¿cómo vamos a olvidar al Duque de los Abruzos, ¿eh? Porque primero era
el Duque de los
Abruzos.
Abruzos.
Claro, el príncipe, ¿no? Hijo de Amadeo de Saboya, rey de España. Nació Amadeo de el Duque de los Abruzos. Pues nace en el Palacio Real de Madrid, lo cual, bueno, y es uno de los grandes viajeros, de los grandes aventureros, apoyado un poco, claro, naturalmente, por sus orígenes. Iba con grandes fotógrafos, iba con grandes guías suizos, y claro, escaló en el Himalaya, escaló en África, escaló en América, escaló en el Ártico, estuvo a punto de ser de llegar antes que Amundsen al Polo Norte, ¿eh?
Uh-huh.
Estuvo con Cañi, porque él se enfermó, y entonces estuvieron en los 86 grados, cuando el tú sabes que el Polo Norte, los oyentes lo saben todos seguro, son los 90 grados norte, es el polo norte, como los 90 grados sur, y entonces es curioso porque ahí son todas las horas al mismo tiempo, es decir, que y cualquier dirección va hacia el sur, ¿no? Uh-huh. Estás en el norte.
O sea, que el Conde de los Abruzos estuvo a punto de llegar antes que Amundsen.
A llegar antes que Amundsen, porque uh-huh. también era más antiguo. Uh-huh. Bueno, escaladas, claro, pues la lista Edmund, una de las más difíciles del Cervino. El Cervino es una de las montañas en Suiza, en los Alpes suizos.
Eso es.
Una de las montañas entre Suiza e Italia está el Cervino o Matterhorn, cuerno madre, ¿no? Y entonces ahí hace esta vía que mencionó la Edmund, y lo hace con Mummery, uno de los grandes personajes que cuando lleguemos a la M tendremos que mencionar a Mummery. Y además es una de las escaladas más bonitas y más exigentes. Mm. Junto con la pared norte y otras rutas que se han abierto, yo con del Cervino hablaría mucho porque he vivido grandes, duras y difíciles experiencias.
Tenemos que hacerla en dos capítulos, me parece, ¿no?
La debemos de hacerla en dos capítulos.
O en tres.
Si es posible, un extranjero y un español.
Bueno, vale, perfecto. Pues entonces el jueves que viene rematamos la en este abecedario.
Me parece ¿vale? Muy bien. Sí, hombre, que no hemos dicho que subió mucho, Estuve en Etiopía, por ejemplo.
El conde de los Abruzos.
El duque. Sabes que un ducado sí. Es casi pertenece a la familia real, vamos, sí. Está en pertenencia. Príncipe, el príncipe le llaman,
sí.
Amadeo, hijo de Amadeo de Saboya, rey de España. Bueno, pues está en el Monte San Elías, el de Canadá, es un monte de expediciones larguísimas. Está en el Rubenzori, hace varias cimas del Rubenzori, que es una montaña desconocida. Bueno, está en las montañas de la Luna, el nacimiento del famoso Nilo Azul, etcétera, ¿no? En el Karakorum, la primera vía de serie de escalada en el K2. Imagínate quién era el duque de los Abruzos, ¿eh? Bueno, y tiene un museo precioso en los Alpes.
El jueves que viene rematamos, ¿vale?
Será un gusto, claro.
Venga, gracias, César.
A ti. Vamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar a sus clientes, familiares o amigos su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje de felicitación y encargándonos del envío y la entrega a sus beneficiarios. Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Si cada año se jubilan más personas y nacen menos niños, ¿es sostenible el sistema de pensiones públicas en España? ¿Qué papel jugarán en el futuro los planes de pensiones privados? ¿Será posible mantener el poder adquisitivo cuando nos jubilemos? Todas estas preguntas irán a examen el próximo 14 de diciembre en Diálogos en Libertad con el patrocinio de Ibercaja Pensión. Los mayores expertos en el sector darán respuesta a estas y otras muchas preguntas.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. Regálatelo.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
casi, casi estamos ya cerrando el programa. Si te parece, José, les recordamos a los oyentes el resto de noticias del día, ¿vale?
Vamos con ellos.
Venga.
Empezamos recordando el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Emparejamientos: Real Madrid-Leganés, Getafe-Valladolid, Betis-Real Sociedad, Levante-Barcelona, Atleti de Bilbao, Sevilla-Sporting-Valencia, Girona-Atlético de Madrid y Villarreal-Español. Mañana mismo arranca una nueva jornada de Liga con un partido entre el Celta y el Leganés. Una jornada de Liga que trae varias novedades en las enfermerías de los equipos de Primera División. Por ejemplo, en la Real, tranquilidad con Jan Usai, que hoy ha entrenado con normalidad y en principio jugará ante el Getafe, pero el que va a ser baja es Joseba Zaldúa. Otro que no ha entrenado hoy es Lemar en el Atlético de Madrid. El francés acabó con molestias el partido ante el Brujas y hoy se ha sabido que tiene una contusión en el tendón de Aquiles que le hace ser duda a estas horas para el partido en Pucela ante el Valladolid. También alguien que es duda es Condogbia en el Valencia. Tiene una lesión, una contractura en el isquiotibial. De hecho, no se descarta que tenga una rotura y que pueda ser baja para varias semanas. Y se une a un Gonzalo Guedes que el viernes, finalmente mañana, va a ser operado de esa pubalgia que le ha traído con serios problemas de bajo rendimiento al portugués y que evidentemente ahora le va a tener varios meses apartado de la competición. Así que problemas para el Valencia. Esta, Juanma, atención a esta noticia, porque no ha tenido demasiado recorrido todavía, pero podría llegar a tenerlo. La Federación Vasca, por 43 votos a favor y una abstención, ha aprobado iniciar los trámites para solicitar ante la UEFA y la FIFA su independencia de la Federación Española. Esto significa, evidentemente, oficializar la selección vasca y, bueno, pues eso ha aprobado, insisto, 43 votos a favor y una abstención, ninguno en contra, en la Federación Vasca para apartarse, en definitiva, de la Federación Española de Fútbol.
Solo faltaría que en la propia Federación Vasca votaran en contra de eso, claro.
Bueno, alguna voz podría haber discordante,
sí, pero
¿no?
Que están en eso hace años, ¿no? Sí, sí. Esto es una carrera de relevos entre los independentistas catalanes y los independentistas vascos. O sea, se cansan unos, se agotan unos y cogen el relevo los otros.
A mí lo que me sorprende es que en toda la federación no haya un voto en contra, francamente.
Pues
a mí me sorprende.
Están así, está así la situación.
Pues esa es la situación. 43 votos a favor y uno en contra para iniciar trámites.
Inician trámites, pero luego eso tiene que aprobarlo UEFA.
Claro, claro.
Y evidentemente no lo va a aprobar.
El recorrido que tenga será harina de otro costal.
Efectivo, el recorrido que tiene es exactamente el que han conseguido ahora con nosotros, que es que le demos pábulo a un tema pues que no va a ningún sitio, pero bueno.
Pues dicho queda. Mañana a las 9 también un partido en segunda división, Málaga-Cádiz, derbi andaluz, importante porque los dos equipos están peleando por el ascenso. En la Euroliga hoy, además de ese Real Madrid-Barcelona que ya hemos comentado, victoria importante del Baskonia en la cancha del Maccabi de Tel Aviv por 79-81, el Baskonia que sigue intentando remontar hacia los puestos altos de la clasificación. Y también en polideportivo, hoy Roger Federer ha confirmado que, evidentemente, si el físico se lo permite, Rafa Nadal va a estar en el próximo mes de septiembre en la Laver Cup 2019, la segunda edición de ese torneo que, bueno, se ha creado, ya sabes, a imagen y semejanza de lo que es la Ryder Cup en golf, jugar tenistas estadounidenses contra tenistas europeos. Y bueno, Rafa Nadal y Roger Federer evidentemente fueron bandera de la selección europea en la primera edición, en la que Europa ganó, celebrada en Praga, y en esta edición que se celebra en Ginebra, el país de Roger Federer, evidentemente Federer va a hacer mucha presión para que estén con él los cuatro grandes del tenis europeo. Quiere formar un equipo con Rafa Nadal, con Novak Djokovic y con Andy Murray. Eso es su sueño. De momento Nadal está confirmado, evidentemente, siempre y cuando el físico de Nadal responda.
Muy bien.
Bueno, gracias.
Gracias, José.
Adiós.
Cuídate mucho.
Igualmente.
Venga, hasta luego. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Todos tenemos ídolos, gente que hace de maravilla alguna cosa, escribir, hacer esculturas, tocar un instrumento musical, jugar al fútbol. Y como los admiramos, tendemos todos a imaginar que esos personajes tienen unas cualidades morales que quizá no responden a la realidad. Suena feo, pero es de sentido común. Se puede ser un genio escribiendo sonetos o tocando el violonchelo y no ser una buena persona. A lo largo de la historia los ejemplos son innumerables. Gesualdo de Venosa escribió la música de madrigales maravillosos en el siglo XVI, pero parece ser que asesinó y descuartizó a su mujer y al amante de ella. Benvenuto Cellini era magnífico como escultor y orfebre, pero tenía fama de asesino. Caravaggio pintaba preciosos cuadros tenebristas, pero era un genio loco, atormentado y violento que mutiló a un contrario en un partido de pala corta. Quevedo escribía como los ángeles, pero era misógino y racista, enemigo de lo que él llamaba la infernal ralea, los judíos. Más cerca de nosotros, Louis Ferdinand Céline es un gran escritor, pero un colaboracionista. Juan Ramón Jiménez, grandísimo poeta, es un maniático que hasta le corrige el diario a su mujer para mejorar su imagen. Luis Cernuda es un extraordinario poeta, pero un personaje complejo, amargado. Como me contó a mí don Jorge Guillén, Cernuda les enviaba anónimos insultantes a él y a Pedro Salinas, sus amigos. No hay que confundir el dominio de una técnica o de un arte con la categoría humana, ni con la humildad, ni con la gratitud. Ahora mismo hemos vuelto a comprobarlo. Cristiano Ronaldo es un extraordinario jugador de fútbol.
¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué comentario más inteligente, de verdad! ¡Qué grande Andrés Amorós! ¡Nos vamos! Os quedáis con Ayanta Barili. Llega ahora a media luz y mañana, como es viernes, nos reencontramos media hora más tarde. Ya sabéis, de 11:30 a 12:30 de la noche. Que tengáis una feliz noche. Hasta mañana. Adiós.
Yo tenía un tío llamado Rufus.
Ser estúpido.
Perdió el brazo derecho en una desmotadora de algodón.
¿Para qué?
Aprendió a hacerlo todo con el brazo izquierdo.
¿Qué hago aquí?
Bueno, hasta que un día, cambiando la rueda de un carro, se rompió el eje y le segó el brazo izquierdo, así que aprendió a hacerlo todo con los dientes.
Fue un error.
Una noche le dijo al señor Johnny algo que no le gustó. El señor Johnny le hizo saltar todos los dientes.
Conciudadano.
Así que aprendió a hacerlo con los pies. Hasta que le salieron hongos, le salieron por toda la...
¡Basta!
Le hablo de alguien que se superó ante la adversidad.
Oiga, si quiere hablarme de cómo coger el grip, bien. O si quiere hablarme de mi swing, bien.
¿No le cuento lo de los hongos? Mi tío se hizo bailarín. Oh, hizo una fortuna. Era verdaderamente asombroso ver a aquel hombre sin brazos y sin dientes moviéndose arriba y abajo por el escenario con la música de Bessie Smith y del Duque.
Me da igual ir 12 golpes por detrás. Me da igual.
¿No desea ganar?
Solo es un juego, Bagger.
Ah, sí, señor, usted lo ha dicho. Es un juego, nada más. De modo que quizás, solo quizás, sea otra cosa lo que le incomoda. A lo mejor se había imaginado que lo suyo sería un paseo por el green, que el antiguo héroe de Savannah reaparecería por sí solo. Pues no funciona así. Jamás volverá a ser el Juno que fue una vez. Jamás. Yo es lo único que digo.
Usted no sabe nada de mí.
Bueno, sé una cosa, que va a quedar muy ridículo saliendo con un zapato distinto en cada pie.
Tiene respuestas para todo, ¿verdad, Bagger?
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.